Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto aquí en Onda Madrid. Comenzamos una noche más, una aventura más en busca del misterio, en busca de un aspecto bastante oscuro del fenómeno OVNI, las muertes que han causado esas luces que vemos en los cielos. Y al otro lado de la línea tengo el contacto con mi compañero Israel Gordón desde San Boi, desde Barcelona. Voy a saludarle. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Pues nada, estamos muy contentos de emprender este programa y de hablar de esas luces que a veces son maravillosas, a veces nos gustan, a veces nos ayudan a ver cosas diferentes y en otras ocasiones pues no son tan bonitas ni tan maravillosas. De eso vamos a hablar hoy.
Desde luego, y además tú tienes muy cerca un caso. Has estado hablando con Josep Guijarro y nos vas a traer un caso espeluznante, que es el de los suicidas de Tarrasa, ¿verdad?
Sí, es un caso mítico el de los suicidas de Tarrasa. Es un caso que tengo muy cerquita de mi localidad, que nos coge muy cerca de San Boi de Llobregat. Y es un caso pues que, bueno, de alguna manera pues hizo mucho daño a la ufología de aquellos años 70. Y claro, pues se hizo complicado porque vamos a hablar de un suicidio o algo parecido, porque ya lo comentaremos, y tiene que ver pues con unos contactados. Y bueno, si eso hablamos en la segunda parte del programa sobre ello, que no quiero adelantar nada.
Pues tenemos que agradecer muchísimo la gran acogida que ha tenido el programa anterior sobre Madrid Subterráneo en podcast. Y nada más deciros que vamos a sortear un ejemplar del libro Las luces de la muerte, de Pablo Villarrubia, que va a estar con nosotros en un ratito, en unos minutos. Queremos sortear uno para todas las personas que comenten este programa en directo. Habrá más sorteos, ¿eh? Simplemente estad muy atentos a las redes sociales de Ecos de lo Remoto, que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram, simplemente poniendo Ecos de lo Remoto. Y si queréis contarnos vuestras historias, es lo más importante, o darnos una opinión sobre el programa, mandad un mail a info@ecosdeloremoto.com. Como decíamos al principio, el ser humano lleva viendo luces en el cielo pues prácticamente desde sus inicios, desde sus orígenes, desde que oía y sentía esos ecos de lo remoto. Verdaderamente, el fenómeno OVNI parece ser que está con nosotros desde nuestros orígenes. Nunca hemos sabido realmente descifrar cuál es su mensaje secreto, por qué aparecen, pero el caso es que están ahí y a veces dejan secuelas terribles en los seres vivos. Pablo Villarrubia Amauso, autor de Las luces de la muerte. Muy buenas noches y muy bienvenido de nuevo a tu casa, a Ecos de lo Remoto.
Buenas noches, querido amigo, y gracias por esta oportunidad, a pesar que vamos a tratar de un tema muy duro y muy difícil, ¿eh?
Muy difícil, reportero de Cuarto Milenio, periodista, autor de varios ensayos, pero hoy nos vamos a centrar en este, que debió ser también terrible y difícil de escribir, este de las luces de la muerte, ¿verdad, Pablo?
Sí, fíjate, y revisando ahora mismo este libro, con su título Cuando el misterio ataca, y nunca mejor dicho, porque en muchos de estos casos no se pudieron desvelar las causas reales de la muerte de varias personas, especialmente en el continente latinoamericano, A mí mismo, o sea, yo recordando aquellos momentos en que investigué casos tan terribles como de Joan Prestes Fillo, su muerte, su terrible muerte, o incluso de la muerte de José Correia en la Isla de los Cangrejos en Brasil, yo dije, vaya, esta historia realmente todavía me pone los pelos de punta de recordar, y a los parientes, las víctimas, lo que sufrieron en relación a estos extraños ataques, relacionados siempre con luces, de ahí el título Las luces de la muerte, ¿no, Álvaro?
Efectivamente, esa era la primera pregunta. ¿Qué son realmente, o según tus indagaciones, qué representan las luces de la muerte?
Claro, claro, este es el gran misterio. Estamos hablando de algunas veces de luces realmente que son, tienen comportamiento inteligente y no errático, como podían pensar algunos, o entonces estamos hablando también de objetos de grandes dimensiones, posiblemente dirigidos por algún tipo, conducidos por algún tipo de inteligencia. Claro, nos quedamos en la duda de cuál es su procedencia, y ahí lo dejamos, ¿no, Álvaro? Porque realmente no podemos ir más allá que los hechos que son palpables de las muertes de seres humanos, de personas a lo largo y ancho del continente sudamericano.
Pues la verdad es que sumergirte en este libro es sumergirte en la crónica negra de los no identificados, que tiene una historia casi casi legendaria, poblada de casos, muchos de ellos, curiosamente, años 60, años 70. Hablábamos, no sé si te acuerdas, Pablo, ya hace tiempo, a modo de anécdota, hablábamos en el antiguo programa Leyenda Cósmica, del antiguo programa de radio. Estábamos con Carlos Largo en un aniversario del fallecimiento de Jiménez del Oso. Estábamos hablando sobre ovnis también, hablamos mucho sobre esto, sobre este tema de cómo se investiga un caso. Tú invitabas a la gente y a los que nos estuvieran escuchando que salieran a la calle, ¿no? Que preguntaran a los testigos, que ejercieran un poco de reporteros, digamos, bueno, también aventureros, porque buscando estas luces uno se encuentra con cosas que llaman muchísimo, muchísimo la atención. Quiero que nos comentes a modo así introductorio en qué zonas o en qué lugares, si es que tienen, digamos, algún tipo de predilección estas luces para aparecer. Tú has estudiado mucho en el caso de Brasil.
Bueno, estuve, mira, desde México hasta Tierra del Fuego en Argentina, en Patagonia, estuve investigando varios casos, incluso en Guatemala. Pero parece que se concentran más casos en el territorio brasileño. Pero esto puede tener una explicación, que sencillamente que Brasil cubre casi 8,5 millones de kilómetros cuadrados de América Latina, que es casi la mitad de América Latina, y quizás por esta gran extensión, ¿no?, se puede encontrar más casos en ese territorio. Yo creo que sea por eso, por ese motivo, salvo que, por ejemplo, en México hay casos menos sonados, o incluso en Colombia, el caso Anolaima es un caso del año 69, muy extraño, y se da en Colombia. Pero yo creo que es la simple razón sería una gran extensión territorial, y claro, y ahí el muestreo acaba siendo más elevado, ¿no?, de, en este caso, de víctimas mortales provocados por estas luces.
Pablo, y normalmente, según la zona que visites, digamos que hay una leyenda distinta sobre qué forma tienen las luces, cómo aparecen, si están asociadas tal vez a montañas, si están asociadas tal vez a la vegetación. Y es cierto que también, por lo que podemos ver en tu libro, Las luces de la muerte, que por cierto recordamos con vuestros comentarios, el hashtag EDLR, luces malas, todo seguido, vamos a sortear un ejemplar, podemos ver cómo adquieren diferentes nombres incluso también.
Sí, exacto. Por ejemplo, en Argentina, estas luces, que no son, digamos, son de tamaño relativamente pequeño, pueden tener de pocos centímetros a un máximo de un metro y medio, según los testigos de diámetro, ¿no? Y los colores varían entre el azul muy intenso o el blanco casi cegador, hasta un color amarillo anaranjado. Esos son, digamos, los extremos de colores, ¿no?, de estos objetos. Y como te decía, en Argentina la llaman la luz mala, porque creen que son luces de mal augurio, para algunas personas que la ven en determinadas circunstancias, que pueden traer mala suerte, que pueden indicar que algo va a suceder de negativo en sus vidas o de sus seres queridos. Esa es una de las versiones que se tiene. Después en Brasil vamos a encontrar la Mãe do Ouro, la Madre del Oro,
sí,
que es otra luz asociada más bien a un espíritu que protege las zonas auríferas donde se encuentra el oro. Algo semejante vamos a encontrar también en Costa Rica, yo hablando con oreros, buscadores de oro allí, de aquellas regiones, ellos me hablan de luces que salen de zonas donde están hay enterramientos, estamos hablando de antiguas civilizaciones precolombinas, restos humanos que estén enterrados, y de ahí se desprenden luces que ellos asocian también con esos muertos, con las almas de estos muertos. Uh-huh. En este caso, estas luces pueden revelar un tesoro que esté escondido. Entonces pueden ser beneficiosas desde que la persona sepa desencantar ese tesoro, ¿no? Está hablando en Centroamérica. Uh-huh. Entonces, como ves, hay un amplio repertorio y ahí podemos extendernos, ¿no? Relacionado con estas luces, que pueden ser buenas o malas, dependiendo de la zona, dependiendo de la cultura, dependiendo de la tradición.
Pues sin más, si te parece, vamos a hacer un viaje a algunos puntos que has podido investigar. Siempre, como yo digo, reportero de campo, en busca de los testigos que puedan quedar. Vamos a decir que su protagonista era imposible entrevistar. Vamos con el caso de João Prestes, 4 de marzo de 1946, Araçariguama, cerca de San Roque. Bueno, efectivamente, ahora nos vas a contar cómo, pero hay una persona que fallece. El nombre ya lo hemos dicho, pero tú llegas al lugar para encontrarte con un familiar. Estamos hablando de 1997, porque fallece su hermano Roque Prestes. Cuéntanos un poquito, Pablo.
Esa historia de João Prestes Filho es una de las más extraordinarias, más espeluznantes igualmente. Fíjate que ya ocurre hace más de medio siglo, estamos hablando en el año 46, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos de una región remota en aquella época de Brasil, que era Araçariguama, un pueblito muy cerca de una gran ciudad que ya era en aquella época São Paulo, pero que está incluso hoy a 40, estamos hablando de 50 kilómetros de distancia, se encuentra prácticamente rodeada de vegetación, de densa vegetación, de mato, como llaman allí, la selva, y muy aislada. Hay una carretera, lógicamente, que te lleva en aquella época, había una carretera de tierra, y ahí vivía este campesino, João Prestes Filho, que un día va a un día de carnaval. Este hombre que odiaba los carnavales,
efectivamente,
cosa rara en un brasileño, él decide irse a pescar y mientras la familia lo celebraba, esa festividad, en el pueblo de Araçariguama. Regresando de la pesca, él entra en su casa, deja los pescados en la cocina, iba a preparar algo, una sartén, y entonces se va a cambiar de ropa en su habitación. En ese momento, João Prestes ve o observa como un destello muy fuerte, unos dicen como un fuego, una luz muy intensa, que le ciega inmediatamente, se cubre la vista, él se siente flojo, siente perder energías de su cuerpo, y de mala manera, o sea, tal como puede salir, él sale de aquella casa y va caminando, arrastrándose casi 2 kilómetros hasta el centro de la villa, donde se deja caer en un catre en la casa de su hermana, que vivía al lado de la iglesia de Araçariguama. Es un momento terrible de sufrimiento. Este hombre, según los testigos, presentaba partes del cuerpo quemado. Ahora entraremos en detalles.
Sí.
Acude a su casa casi todo el vecindario porque, claro, no saben qué había ocurrido. El hombre apenas balbuceaba algunas palabras, decía la luz, la luz, la luz, repetía de forma continua, hasta un momento en que cesa de hablar. Hay testigos en los que se habla de que su cuerpo estaba terriblemente quemado. Uh-huh. Algunos hablan que a partir de cierto momento, de pasado más de media hora, sus carnes se caen a jirones, se desprenden del cuerpo dejando expuesto algunos tendones, incluso algunos huesos, lo que reza la leyenda, y que este hombre a cabo de varias horas, creo que 4 o 5 horas de sufrimiento, es llevado, lo consiguen llevar a un hospital en una población cercana, y ese hombre ya a camino del hospital acaba falleciendo.
No consigue llegar.
No consigue llegar, exactamente. Esa es la triste historia. Entonces, cuando nosotros llegamos en 97, como decías, junto con mi amigo Claudio Suenaga, un historiador, estábamos investigando otros casos de famosos chupacabras que actuaban en aquel momento. Cuando mi amigo Suenaga, en estas situaciones de extrañas sincronicidades, golpes de suerte o como quieras llamarlo...
Que, por cierto, te pasa mucho, Pablo.
Sí, por suerte, sí que realmente. Y aquí ocurre con Suenaga, que estábamos juntos en un hotelillo de San Roque, una ciudad cercana, un pueblo cercano a Arasariguama, y se encuentra con la esquela de Roque Prestes. Y dijimos, ¿Roque Prestes? Y era el hermano de Joan Prestes Fillo, que había fallecido unos meses antes. En aquella época, recuerdo, creo que ni siquiera había internet, o estaba empezando la internet, y no había ese tipo de comunicación, no teníamos mucho más información, y claro, nos agarramos a esa esquela y vimos que ahí estaban los nombres de algunos parientes, y nos dirigimos a la casa del hijo de Roque Prestes, o el sobrino de la víctima, que era Luis Prestes. Este hombre nos fue de gran ayuda porque nos reveló una serie de detalles muy interesantes. No confirma la historia, parte de la historia, pero dice que él no llega a ver el cuerpo de Joan Prestes porque su padre no le deja, Roque Prestes, el hermano de la víctima.
Y porque era muy pequeñito, ¿no? Tenía como 9 años.
Era muy pequeño, creo que tenía 9 años. Pero dice que, según lo que contaba el padre, el cuerpo estaba quemado de cintura hacia arriba, el tórax, las manos estaban muy quemadas, pero no el pelo no estaba quemado. Después lo que vio, lo que se acuerda Luis, es cuando sacan el cuerpo de la casa, lo ven envuelto en una sábana que estaba ennegrecida, según él, se supone, por parte de este cuerpo semicarbonizado, semiquemado, que deja la sábana sucia, ¿no? De esto lo que se acuerda vivamente, lo que tenía en su mente Luis Prestes.
Sí.
Pero enseguida nos da otra pista muy valiosa, la de Virgilio Francisco Alves, un señor en aquella época ya con 92 años, que ese sí vio directamente o estuvo presente en los últimos momentos de la vida de Joan Prestes Fillo en aquella casucha, en aquel catre en que padeció 1000 horrores. Cuando llegamos a casa de Virgilio, que presentaba una mente muy lúcida para su edad, él nos habló de aquel momento cruel en que él se dirige a la casa de su amigo, que eran amigos, y lo ve, todavía puede hablar algo con él, y le revela que realmente era una luz muy intensa la que le agredió. Él sintió un quemazón en todo el cuerpo, una flojera, como había dicho. Y este hombre, claro, presenta después la descripción que nos da Virgilio del cuerpo. Es que presentaba la piel muy rojiza, como asada. Él decía carne semejante a la carne de cerdo, de puerco, cuando se la quema con un soplete o algo parecido. Después las manos estaban extremadamente quemadas, las manos y el rostro. Las manos incluso estaban retorcidas. Curiosamente, ni los pies ni el pelo, o las partes que presentaban pelos, estaban quemados, o incluso una especie de bermuda que llevaba, aparentemente el tejido de la ropa no se había quemado, una cosa muy, muy rara. Y nuevamente decía que no se había caído a jirones, ¿no?, la carne o la piel de este pobre infeliz, ¿no? Y entonces hay un detalle que Virgilio, este señor 92 años, nos revela, que nos dejó tanto a mí como a Suenaga estupefactos. Fue que algún tiempo antes, no sé precisar ahora si fue meses o un año o 2 años antes, Joan Prestes, que llevaba varias mulas para cruzar la Serra do Mar, la sierra que llevaría a la costa, en una región selvática, él fue, él observó, cuando llevaba esas mulas, montado él en una mula, observa una esfera de luz, la famosa, lo que ellos consideran la Mind Ouro o Boitata, como antes te dije, sí, la Mind Ouro, ¿no?, la leyenda esta del espíritu del oro, y esta esfera le rodea varias veces, asusta a sus mulas, e incluso a rodearle casi le derriba de su montería también. Uh-huh. Este fue un incidente que me llamó mucho la atención, que hubo un accidente previo con una otra luz, o bueno, supuestamente otra luz, y en ese camino, en esa sierra del mar. Claro. Y esas son las revelaciones, digamos, más interesantes, ¿no?, que nos hace Virgilio. La historia se confirma, vuelvo a repetir, confirma la muerte de este hombre. Ahora, ¿el gran misterio cuál es, por ejemplo, en esta historia? Hablando con algunos científicos, amigos míos, algunos me hablan que lo que le sucede a lo que le sucedió a João Prestes Filho fue posiblemente un ataque sufrido con microondas, o digo ataque, que digamos que algún haz de microondas fue dirigido hacia él, provocando que los tejidos que tengan agua, en el caso de las células vivas, se quemaran, uh-huh, pero no el cabello y no el tejido de la ropa, que son tejidos muertos, ¿no?, y que no podrían interactuado estas microondas, las que usamos también en nuestros hornos de casa actualmente. Pero uh-huh, claro, la pregunta es, ¿quién el 4 de marzo de 1946 estaría empleando un haz de microondas en aquella región entonces remota de Brasil?
Exactamente.
Era algo muy complicado, muy difícil. Otros científicos me hablan, que he consultado, además hablando con víctimas, fíjate que yo entrevisté hace poco, de semana del año pasado, víctimas supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, japoneses que viven en São Paulo, en Brasil. Ellos me hablaban de esas características también, de que muchas personas estaban terriblemente quemadas, pero no sus ropas, y que de hecho sus ropas las protegieron de las radiaciones atómicas. Uno de los señores que entrevisté, por ejemplo, llevaba una gruesa, digamos, un uniforme muy grueso militar, a pesar de ser verano, y dice que ese uniforme le protegió bastante de golpes e incluso a radiación. Pero vio mucha gente quemada, las partes expuestas del cuerpo estaban muy quemadas. Es lo que me decía este superviviente de Hiroshima y Nagasaki.
Qué interesante.
Entonces, ¿qué demonios, qué ocurrió en aquella época? ¿Qué tipo de ataque? ¿Habrá sido víctima de un experimento en aquella época? Pero estamos hablando todavía de principios del empleo del microondas en una región interior de São Paulo. Y que, bueno, si hubiera sido en Estados Unidos, a lo mejor no me sorprendería tanto, ¿no? Porque en Estados Unidos ya se hacían experimentos en su propio territorio, incluso explotando bombas atómicas, como ocurrió poco antes de la explosión de Hiroshima, ¿no? Uh-huh. Y que explotaron una primera bomba nuclear en un desierto también, y allí se experimentaron las reacciones, ¿no?, sobre seres humanos y animales. Pero claro, San Paulo a mí no me cuadra mucho en aquella época, en el año 46.
Efectivamente, y algo que dice, que parece ser que en su lecho de muerte dijo el propio João Prestes, fue: esto es cosa de otro mundo. Parece ser que decía, esas fueron como sus últimas palabras, o casi su epitafio, es cosa de otro mundo. Él pensaría a lo mejor que podía ser, pues eso, lo que muchos también piensan, que puede ser parte de ese fenómeno ovni.
Exactamente, es lo que decía sus últimas palabras. Él mismo no sabía lo que le atacó, ¿no?
No lo sabía. Y su hermano Emiliano también tuvo un episodio similar, que iba caminando, ¿verdad?, y se encontró con una especie de antorcha, con una llama gigante, con una luz que parece ser que iba en su dirección, y además hacia atrás solamente tenía barranco, así que lo que se le ocurrió fue arrodillarse y rezar para que esta luz no le hiciera daño, y lo consiguió.
Exactamente, sí, muy bien contado. Fue eso, y creo que fue unos meses después, si no me equivoco, de la muerte de su hermano, sin duda.
Cuando son las 12 y 24, estamos aquí en directo en Onda Madrid, seguimos hablando de las luces de la muerte, ese fenómeno oscuro, esa parte negra del fenómeno ovni. Hay gente que nos está comentando por Twitter que desconocían que hubiera una parte así, pensaban que, digamos, que esas luces, y bueno, ya generalizando mucho, si fuera cosa de los extraterrestres, que solamente es una hipótesis, pues que simplemente se dedicaban a abducir y después, en algunos casos, pues eso, devolvernos a la Tierra, pero no incluso llegar a dejar víctimas. Vamos a hablar de otra víctima. Nos quedan 5 minutos por delante, tal vez un poquito más, Pablo, para que hablemos de nos vamos a Morro Dovintem, 20 de agosto de 1966. Resulta que hay un testigo que estaba buscando una cometa entre unos arbustos y se encuentra 2 cuerpos boca abajo, tendidos en el monte, uno de ellos con una especie de antifaz o una especie de máscara. Cuéntanos un poquito, las máscaras de plomo.
Uno de los casos más espeluznantes también de la historia, que algunos asocian obviamente a la ufología, las máscaras de plomo o de chumbo en portugués, ocurre, como has dicho, cuando encuentra este chico el día 20 de agosto de 66, 2 cuerpos, el de Manuel Pereira da Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34 años, trajeados, de espaldas, o sea, en el suelo, de espaldas estaban, y además uno de ellos con una especie de antifaz de plomo de forma tosca, y además también uno de ellos tenía, el Miguel, tenía 5 papelitos en el bolsillo interno del pantalón. Uno de estos papeles tenía un mensaje y estaba escrito lo siguiente: 16:30 minutos, coma, están en el lugar determinado, punto. 18:30 minutos, coma, ingerir cápsula, punto. Después del efecto, esperar señal, punto, máscara. Este enigmático mensaje estaba, como te digo, en el bolsillo de una de las víctimas, una persona muerta en esa montaña, el Morro Dovintem. Allí lo llaman morro a los cerros, estamos hablando de Río de Janeiro, en Brasil, nuevamente. Y claro, la policía, cuando encuentra los cuerpos, si no me equivoco, 3 o 4 días después, le llama la atención un aspecto de que ningún buitre, ninguna alimaña, ningún roedor haya comido, empezado a devorar los cuerpos que estuvieron varios días expuestos.
Sí, de hecho se los encuentran con serios rasgos de descomposición por haber estado a la intemperie, pero no había habido ningún ataque de animal o de carroñeros.
Exactamente, que en la región abundan. Además, estamos hablando de una zona también de bosque, de selva, y que debían haber sido devorados. Entonces, eso sí, presentaba un aspecto morado, todo el cuerpo, y no se sabe. Entonces, cuando se hacen las autopsias de estos cuerpos, no se encuentra ningún rastro de veneno, ningún rastro de ninguna sustancia tóxica que pudiera conducirlos a la muerte, tal como se sospechaba a partir del mensaje que les indicaba que debía ingerir una cápsula, ¿no? No sabemos de qué sustancia. La policía, realmente asombrada después con este hecho. Después, incluso un detective particular contacta con un agente del FBI en Brasil en aquella época, que le recomienda hacer un bombardeo de neutrones en los cuerpos para verificar si había algún tipo realmente de sustancia que pudiera haber llevado aquello, que no aparecía en los simples análisis que hizo la policía. Bueno, entonces son llevados, digamos, se hace algunas pruebas con pelos, con vísceras, en San Paulo, en el Instituto de Energía Nuclear, pero no se encuentra ningún rastro de arsénico y ni ninguna otra algún otro material radiactivo como se pensaba. Jacques Vallée, el gran Jacques Vallée.
Así que bueno, tiene parte de implicación también en alguno de sus libros, el gran Jacques Vallée, sí.
Exacto, él acude a un Morro de 20 años, me parece que fue en 78, junto con un amigo mío que ya ha fallecido, Aurelio Saluar, que es su intérprete y que le consigue toda la información. Y es Aurelio, que también junto con Vallée, que se dan cuenta de que allí no crece, donde se encontraban los cuerpos, no crece ningún tipo de vegetación. Hasta el año 78, imagínate, de 66 a 78, no crecía vegetación en la zona.
Sí.
Cuando una cosa muy extraña, estaba calcinada, y vuelvo a repetir, los cuerpos estaban relativamente intactos, salvo la descomposición natural que tenían. Entonces la policía se empieza a barajar una serie de hipótesis. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo esta gente llega hasta aquí? Y resulta que ellos, estos dos jóvenes, llegan a la región con $1,000 en el bolsillo, equivalentes, ¿no?, en aquella época, y decían que iban a comprar un coche en San Paulo. Sin embargo, un amigo mío que estuvo investigando en aquella época, un gran periodista, equivalente a nuestro Juan Rada, el Saulo Gómez,
qué bueno,
¿no? Saulo Gómez, que también hizo muchas investigaciones, escribió mucho sobre crímenes en Brasil, sobre la Crónica Negra. Él me contó, Pablo, yo hablé con la policía en la época, y la policía creía que ese dinero no era para comprar un coche, como se suponía, o como dijeron a sus familiares, ¿no?, las dos víctimas, sino para comprar equipos electrónicos sofisticados, para llevar a cabo una serie de experimentos que oscilaban entre el misticismo, la ciencia y el misticismo. Aparentemente, lo que la policía, los detectives consiguen averiguar, es que tanto Manuel Pereira da Cruz como Miguel José Viana, que eran técnicos en electrónica y reparaban, hacían arreglos de equipos electrónicos de la época, tenían bastantes conocimientos de electrónica, hicieron varios cursos, incluso de la Philips de aquella época. Ellos estaban en contacto con un médium, un tal Elcio, con el que decía contactar con seres de otros mundos. Lo que se supone es que estos dos jóvenes buscaban de alguna manera crear equipos electrónicos para hacerlo, digamos, hacer esos contactos de forma más científica o más cercana a ellos desde el punto de vista científico, ¿no? Esta sería la intención. Pero claro, esto no resuelve el tema de la muerte. ¿Por qué aparecen muertos esas dos personas? La historia es muy larga, pero te puedo resumir que hubo, digamos, una persona que se autoinculpó, un asesino, un maleante, de que él los había matado, pero parece que todo era mentira. Él simplemente quería salir de una cárcel de alta seguridad para pasarse a otra de menor seguridad, cuando hizo ese tipo de declaraciones. Después dijeron también que este mismo Elcio pudo estar involucrado en esta historia, pero en aquel día hubo muchos testigos diciendo que él estaba en la ciudad natal de estos dos jóvenes, que era la ciudad de Campo de Goytacazes, a 278 kilómetros al norte de Río de Janeiro, y finalmente que hubiera un tercer elemento, que unos creen que era un extraño personaje llamado Alexandre Monteiro da Silva, el conde de Ramayana, un místico, un farsante, según otros, un brujo, y que no se dio con el paradero, aparentemente no se dio con el paradero de esta persona, o no se le pudo inculpar, ¿no?
Sí.
Y de todas formas, lo más misterioso de todo es que en aquella misma noche, una familia, una mujer con sus niños, observó un ovni bastante grande, forma elíptica, sobrevolando el morro do Vintém, el cerro de Vintém, en Niterói, en Río de Janeiro, y despidiendo varios haces de luces, siendo que uno de ellos recorría la cima de esta montaña. Pero pasa lo siguiente, que cuando Gracinda Barbosa Coutinho de Sousa, que era la mujer que vio esto junto con sus hijos, que además una de las niñas hace el dibujo del ovni, esto ocurre cuando todavía no habían descubierto los cuerpos, tenemos que recordar, fueron descubiertos 3-4 días después,
sí,
siendo que ya da declaraciones al día siguiente.
Esta historia es muy buena porque no tiene nada que ver entonces con que ya se hubieran enterado de la noticia, porque como ya tenían el dibujo, efectivamente.
Exactamente, entonces no, ellos no podían saber, no conocían la historia, claro, de la muerte, o que estaban allí arriba estos dos jóvenes. Lo que hace todavía esa historia mucho más extraña de lo que podemos imaginar.
Sin duda, Pablo, y ha sido interesantísimo. Teníamos preparadas algunas preguntas y estábamos hablando Israel y yo, mi compañero, sobre qué era lo siguiente que te íbamos a preguntar, pero es que has contado el caso perfectamente en el poquito tiempo que teníamos de por medio. Y bueno, solo por terminar, por zanjar con un párrafo, ya digo, vamos a sortear el libro con la editorial EDAF, Las luces de la muerte, pero por leer, ha mencionado Pablo al principio el caso de la isla de los cangrejos, y solo quiero leer un párrafo tal y como lo escribió Pablo en su libro. Dice, En la madrugada del día 26 de abril de 1977, algo verdaderamente insólito y pavoroso ocurrió en la isla. Dos hombres despertaron dentro de una embarcación de madera con varias quemaduras en el cuerpo. Y un tercero, José Correia, estaba muerto. Ninguno de los supervivientes, incluso un hombre que escapó ileso, fueron capaces de recordar qué había causado aquella tragedia. Y aquí es cuando decimos que el que quiera saber más, primero, se haga con las luces de la muerte, y segundo, que participe en los sorteos, porque vamos a regalar algunos ejemplares del libro, que para mí es un clásico, se ha convertido en un clásico total, y yo lo tengo súper subrayado y lleno de post-its. Así que, Pablo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por participar de forma tan activa en eso que llamamos el fenómeno OVNI.
Muchas gracias, querido amigo, y recuerdos también al amigo Israel, que está ahí al otro lado.
Está por aquí, si quieres se despedirá, porque está diciendo, me está diciendo por línea interna, qué grande es Pablo, qué grande. Israel, entra en escena.
Un abrazo, Pablo.
Hombre, un fuerte abrazo, Israel, ¿eh?
Venga,
que ahora nos vendrás con una historia ahí fascinante.
Exactamente. Viene Israel ahora con los suicidas de Tarrasa, ahí es nada.
Sin duda, un gran caso también, un gran misterio.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo de parte de todos los seguidores de Ecos de lo Remoto.
Un gran abrazo, amigo. Buenas noches.
Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín.
Pues tuyos son los micrófonos, ya te ha dado la alternativa Pablo Villarrubia, así que ¿qué voy a decir yo, Israel? Preséntanos el caso, los suicidas de Tarrasa, ponlos un poco en coordenadas para que después nuestro amigo Josep Quijarro pueda ya empezar a meterse en faena.
Bueno, a ver, no creo que haya nadie a estas alturas que no conozca el caso que nos ocupa. Pero bueno, yo solo os quiero mostrar una fotografía. Nos vamos a viajar al 20 de junio de 1972, cuando un convoy de la línea de ferrocarril Renfe pues se desplazaba en la vía que une, bueno, que ya no une, pero unía Barcelona con Zaragoza, y se descubre junto a los raíles el cuerpo sin vida de un hombre. Pues cuando la policía se persona en el lugar, a escasos metros de un apeadero que muchos amantes del misterio del área de Barcelona suelen visitar, que es el apeadero de Torrebonica, pues comprobaron que no había un cuerpo, sino que eran dos las personas. Y quiero pues que os imaginéis, antes de pasar con el resumen casi que nos hace telegráfico el amigo Josep Guijarro del caso, pues os quiero que os imaginéis la imagen. Nos encontramos dos personas en decúbito supino sobre las vías, a las que literalmente se les ha seccionado la cabeza, y pues podemos ver la mano derecha en un extraño saludo, como un saludo cósmico, como dice Josep Guijarro en una de sus obras, y la mano izquierda un papel. En ese papel veremos el mensaje: los extraterrestres nos llaman. Y bueno, también vemos uno de los extraños símbolos: WKTS, infinito, infinito. Y no sé si te parece, Álvaro, que escuchemos cómo nos lo explica Josep Guijarro.
Pues el 20 de junio de 1972 aparecieron a primeras horas de la mañana los cuerpos sin vida de dos hombres, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turuballés, en un tramo de la vía que une Barcelona con Zaragoza, a la altura de Torrebonica, un apeadero prácticamente desierto en la actualidad. Y la peculiaridad de esos cuerpos, que fueron decapitados por las ruedas del tren, es que tenían sobre el pecho una nota manuscrita en la que rezaba: los extraterrestres nos llaman, y que firmaba un acrónimo que era WKTS y dos ochos o símbolos de infinito. Aquello consternó a la sociedad de la época. Fue aprovechado por el tardofranquismo para advertir del peligro que suponían ciertas lecturas relacionadas con lo esotérico, con lo paranormal, con lo ufológico. Y además yo creo que puso en marcha toda una serie de miedos dentro de los de la incipiente comunidad ufológica que nacía en nuestro país, con sociedades de amigos del espacio por todos los rincones de España, porque muchos interpretaron aquel suicidio prácticamente como un asesinato encubierto. Inmediatamente se pensó, estos sabían más de lo que decían, y avivó el fantasma de los denominados hombres de negro, los Men in Black, y claro, lo que pensaban los ufólogos es que les habían quitado de en medio por algo que sabían. No en vano, el más joven de ellos, 19 años tenía, Joan Turballés, era un miembro del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, del CEI, que es hoy día una de las asociaciones ufológicas más antiguas de España, y la de mayor escepticismo o objetividad en sus investigaciones, y habían estado llevando a cabo alguna suerte de investigación en una de las zonas calientes de Cataluña, que era Tivisa. Allí en las concas se habían producido varios avistamientos, y en concreto uno en Serra Dalmós, que había aparecido en prensa y que había conseguido peregrinaciones multitudinarias hasta esa localidad. Esto es lo que en definitiva pasó ese 20 de junio de 1972, de un caso del libro negro de los ovnis más llamativo y sorprendente, a viva cuenta de que hay múltiples interrogantes que cuestionan si fue o no un suicidio, si fue o no un acto premeditado, y si intervino o no más gente en ese acto de fe para viajar al planeta Júpiter. Nosotros tuvimos acceso al sumario judicial y hay aspectos realmente truculentes, otros muy llamativos, de cómo tuvieron que ser las últimas semanas de estos dos jóvenes que decidieron poner fin a sus vidas con ese llamativo mensaje, y escribiendo además una serie de cartas póstumas pues a Marius Lleget, que por entonces era un reputado ufólogo que hacía conferencias por todo el estado, a la Organización de las Naciones Unidas y a sus propios familiares.
Bueno, me parece que deja a todos boquiabiertos este caso, que fue muy sonado. Salió en todos los rotativos, ¿no, Israel?
Sí, que salió en todos, y además se hizo, bueno, una especie de juicio público, ¿no?, con él.
Sí.
Y se intentó de alguna manera pues desacreditar a esos ufólogos de bien, que lo único que querían pues era saciar su curiosidad e investigar, ¿no? La verdad que se aprovechó el caso pues para cargar contra la recién nacida ufología.
¿Qué tiene de especial el caso de los suicidas de Tarrasa?
Tiene de particular el caso Tarrasa el sobre todo la premeditación que supone este acto, y que fue uno de los primeros, por no decir el primer suicidio ufológico del que teníamos constancia. Es verdad que habían casos parecidos, como el de Morro de Vitem en Brasil, donde también aparecieron los cuerpos sin vida de dos jóvenes con unas misteriosas máscaras de hierro, de plomo, para ser exactos, en que ocultaban sus ojos, o se había hablado del caso de Thomas Mantel, ¿no?, que a diferencia no era un suicidio, sino que persiguiendo un ovni pues había terminado con su vida tras superar el umbral de altitud de su avión. Este era, por tanto, uno de los primeros casos de suicidio, y esto lo convertía en peculiar, junto con la historia de estos chicos. Uno de ellos había mantenido estrechos contactos con el padre Enrique López Guerrero, conocido por su actividad profesional Álvaro Humbo había sido receptor de los mensajes de Humbo de los de la Ballena Alegre, y el otro, por el contrario, había realizado incluso planes para casarse, para ir el fin de semana siguiente con un amigo a hacer observaciones astronómicas, y por lo tanto parecía que no encajaba la tesis del suicidio con todo aquello, lo que despertó el fantasma de los Men in Black, ¿no? de los hombres de negro. Todo esto y el hecho de que en el sumario judicial uno constate que ellos ya tenían o creían tener, ¿no?, una suerte de contacto con seres de otros planetas, y el hecho de que algunos hoy reputados políticos catalanes hubieran mantenido contacto profesional con ellos, habida cuenta que eran psicólogos, cuando asustado Joan Turu Vallés acudió a la consulta y el otro hiciera gala de una suerte de prácticamente poder paranormal que le hizo valer el sobrenombre del venusino entre sus amistades, pues convirtió este caso en uno de los más míticos del libro negro de los ovnis.
El venusino, hablamos de Marte, hablamos de Plutón, hablamos de unas, probablemente, unas sectas, unos grupos cerrados relacionados con los ovnis, de unas personalidades o mentes brillantes que se llevaban de calle a tal vez personas crédulas o tal vez personas con la necesidad de formar parte de algo, como es el caso de muchas otras sectas. Nos cuenta sobre esto también Josep Guijarro.
Yo no calificaría a los suicidas de Tarrasa como secta. Es verdad que pertenecían a una de esas sociedades de amigos del espacio con ramificaciones pues en Zaragoza. Nosotros estuvimos rastreando precisamente su vinculación, no del todo despejada o no del todo acreditada al 100% con todos y cada uno de los miembros, muchos de los cuales también terminaron suicidándose, pero lejos de eso yo no hablaría de un comportamiento de una secta, más bien de un fanatismo, de un comportamiento sectario, pero que tampoco es el caso de Joan Turu Vallés y de José Félix Rodríguez Montero. Creo que las causas me vais a dejar que me las reserve, porque son muy particulares, obedecen a otros factores y que indudablemente intervino el asunto ufológico, pero hubo mucho más mogollón detrás de toda esa aventura contactística que ambos dos acreditaban.
Sobre este caso tenemos una película llamada Platillos Volantes, tenemos también un documental, y vamos a decir que por las palabras que nos cuenta Josep, por lo que nos dice, da la sensación de que es un caso con muchísimas sombras y con bastantes pocas luces. Es decir, que lo que nos ha llegado a nosotros parece ser que pudiera estar muy sesgado. Le queríamos preguntar, y le preguntaba a Israel, estas entrevistas de Israel, pero hoy está un poco mal la conexión, le queríamos preguntar si el caso Tarrasa tiene algo de tabú.
Sí, ciertamente el caso Tarrasa fue tabú, sigue siendo tabú y creo que será tabú mientras existan familiares vivos de Joan Turu Vallés y de José Félix Rodríguez Montero. Nosotros pudimos constatarlo durante nuestra investigación. Manuel Carballal y yo recibimos muchos portazos en las narices, muchos teléfonos colgados y muchas palabras de alejaos de esto que vais a terminar mal, de muchos ufólogos, periodistas y personas que nada tienen que ver con el fenómeno ovni, que sin embargo manifestaban un cierto miedo a expresar su opinión o a facilitar la reencuesta de un caso tan asombroso como este. Desde luego, por tanto, estamos frente a un caso tabú.
Yo quiero preguntarle a Israel, si le tenemos ya al otro lado, es que efectivamente lo más lógico es preguntarte, Israel, ¿qué opinas tú de este caso después de todo lo que nos ha contado Josep?
Yo opino que es un caso donde hay muchas incógnitas, Álvaro, todavía. Hay mucho, mucho que resolver y no sé si algún día llegaremos a saber todo lo que hubo aquí, porque detrás de las palabras de Josep Guijarro, pues se deja entrever, he escuchado y he leído muchos estudios que ha hecho al respecto, y me da a mí que casi, casi lo menos importante del caso sería la parte ufológica, ¿no? Creo que hay muchas cosas detrás que o bien no se saben o bien no interesa saberlas. Y es así como veo un caso con muchos más oscuros que claros. Y cuanto más profundizas, más investigas y más ves cómo se hizo todo, pues la verdad es que más claro ves que aquí pasó algo rarísimo, y no hablo del contacto que tuvieran o no tuvieran José Félix y Joan Turú.
Interesantísimo. Se incorpora a la tertulia Pablo Vergel, de Reediciones Anómalas. Recordamos, es una iniciativa de crowdfunding para sacar joyas de la literatura forteana muy, muy, muy encaminadas al tema OVNI y que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy. Yo tengo aquí la última colaboración que han tenido, que es este cuaderno de ufología Entre ufólogos, creyentes y contactados, una historia social de los OVNIs. Tenemos también Operación Caballo de Troya de John Keel y El mensaje de otros mundos de Eduardo Pons Prades. Buenas noches, Pablo, muy, muy bienvenido.
Hola, Álvaro, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, nos quedan 6 minutillos por delante, 7, ajá, es tu opinión sobre este tema, que también lo conoces muy bien, este tema, el de los suicidas de Tarrasa y también las posibles vinculaciones y este tema. Tú tienes un libro relacionado con este asunto, Las sectas ufológicas.
Bueno, realmente yo sí que creo que existe una correlación, como bien decía José Guijarro. El caso de los suicidas de Tarrasa no es formalmente una secta, pero sí los contenidos son muy parecidos, ¿no? Y yo creo que sí que existe una especie de correlación entre muchas sectas de New Age o de último, con un sentido milenarista,
sí,
que se han apropiado de estos contenidos ovni de una manera un poco particular, ¿no? Y sí que, desgraciadamente, pues el caso de los dos suicidas de Tarrasa no es tan inusual, y si miramos en otros países, pues se han producido situaciones igual de terribles.
Así es. Hoy nos vienes a hablar de víctimas de los ovni, pero no tanto humanas, sino animales. Y vamos a comenzar muy rápidamente, y especialmente perrunas. Vamos a comenzar con un perro llamado Bandit, en noviembre de 1966.
Efectivamente.
Y nos vamos además a un sitio muy icónico. Cuéntanos.
Sí, sí. Virginia Occidental, noviembre de 1966. Merle Partridge está viendo la tele tranquilamente, como buen americano. Bueno, americano rural, y además se produce una cosa que ahora está con los Bama Sounds, estos que están oyendo ahora en Estados Unidos, empieza a tener interferencias en su televisión, uh-huh, y ve unas luces rojas que luego se asociarían nada más y nada menos que al célebre Mothman. Y bueno, este señor, como buen ciudadano americano, coge su escopeta, sale al porche con su perro Bandit, y el perro pues sale disparado ladrando a unas luces rojas que estaban viendo en sus campos. Una escena también que nos puede recordar a esa película con ese inicio tan arrebatador que es Señales, ¿no?, de Shyamalan. Uh-huh. Y bueno, el perro desaparece, se hace de noche, intenta buscarlo, y a la mañana siguiente sigue los rastros y ve que las huellas era un perro pesado, Bandit, y de repente como que desaparecían, como si algo lo hubiera izado, ¿no? Y Bandit desapareció y nunca más se supo. Y curiosamente, luego incluso en la zona TNT, Point Pleasant, muy lejos de allí, a 150 kilómetros por el mismo estado, dicen los testigos del primer encuentro con el Mothman que se vio un perro muerto, lo cual, bueno, cuesta de pensar que eso pudiera tratarse del mismo perro. Pero bueno, este fue una de las primeras manifestaciones del fenómeno Mothman, tuvo como víctima a un perro.
Me voy a guardar para otro momento un caso que nos traías y nos proponías, porque me parece que casi solamente este caso puede dar para un programa, que es el,
sí,
de Julio F.
Sí.
En Casavieja, Ávila, con su perro Mus, que es que además él y el perro son abducidos o supuestamente abducidos,
sí, sí,
por lo tanto,
sí,
da para largo. Pero nos vamos a saltar al primer animal, digamos, que aparece fallecido. En este caso podría tener hasta cierta vinculación con algo que nos contaba Pablo hace unos minutos, que es con el chupacabras. Cuéntanos algo sobre Snippy, que también llamado Lady, este caballo.
Bueno, pues estamos en el Valle de San Luis, en el estado de Colorado, un estado epicentro de un fenómeno que luego vamos a hablar. Y bueno, una noche, uno de los granjeros allí descubre que uno de sus caballos, un potro, bueno, un caballo de 3 años, en perfecto estado de salud, no ha ido a beber agua, y es algo raro porque era una temporada de cierta sequía, ¿no? Y entonces descubren aterrorizados que el caballo pues estaba muerto, completamente mutilado, con unos cortes precisos, no había sangre, y una cosa que me llama muchísimo la atención, que lo que dicen ellos es un olor medicinal, o sea, como una especie de cloroformos o de sustancias, ¿no? Este es el caso cero, el paciente cero o la víctima cero de lo que luego vendría a ser el fenómeno que a mí me parece fascinante de las mutilaciones de ganado. Como hemos hablado antes fuera de micro, porque muchas veces en este tema OVNI sabes que hablamos de cosas que muchas veces no nos tenemos que ceñir a testimonios, y en el caso de las mutilaciones de ganado no, aquí se puede verdaderamente ver los efectos de algo asociado al fenómeno OVNI. Sabes tú que hay distintas teorías de que sí, incluso cultos satánicos, o incluso también se ha hablado de experimentos del gobierno, ¿no? Sí. Y bueno, este fue un caso que crea casi la plantilla, y bueno, se acercó un patólogo, estuvieron haciendo varios acercamientos y varios análisis forenses, y luego la gente que había estado en contacto con él empezó a decir que le quemaban las manos, se encontraban mal, náuseas. Bueno, fue un agente forestal, pasó unos contadores Geiger y notaron picos de actividad. Y bueno, al final, incluso hasta el famoso informe Condon, que es uno de estos paneles que se crearon en los años 60 para investigar el fenómeno OVNI, se centró en este caso, ¿no? Y bueno, al final ellos, ya te puedes imaginar la respuesta del panel Condon y del informe Condon, que evidentemente dijo que no, que había tenido una herida y alguien lo había sacrificado. Ese era un poco su como nota ya bizarra, decirte que hace unos años salió el esqueleto de este caballo a la venta en eBay por 50.000 euros.
Sí, el mercado. Hace poco hablábamos de Charles Manson y esa maderabilia, y ahora hablamos también de las huellas de esto, que para muchos es obra del famoso chupacabras, y ese, por esos cortes tan limpios, por ese que no hay un reguero de sangre, quemaduras alrededor, en fin.
Sí, es un fenómeno que tiene un patrón muy marcado, o sea, que se puede ver, además se ha dado en el Midwest americano. Y de hecho hay gente que alega causas naturales, que es un fenómeno que se ha dado siempre, pero bueno, es cuando menos muy curioso.
Muy curioso. Y vamos a terminar con un caso que es, bueno, para poner un poco la guinda, y casi podemos decir que es una creepypasta, porque es de 1996, más o menos reciente, y es el caso Reed.
Bueno, sí, este es un caso que verdaderamente ya le aviso a todos los oyentes que se pongan los guantes, el casco, porque hay que manejarlo con muchísimo cuidado, porque nada más nada menos estamos aquí hablando de una confabulación de ciertos personajes, ¿no? Y es el caso de Jonathan Reed, de 1996, en las afueras de Seattle. Este señor, su perro desaparece.
¿Sí?
Y de repente se encuentra una nave con forma de obelisco.
¿Sí?
Y de ahí aparece un alien y coge a su perro, lo descuartiza delante de él.
Sí,
para
sí.
Su infinito horror, y este señor coge y le una rama de un árbol, esto suena raro pero es así, y le pega al alien, lo deja inconsciente y se lo lleva a su casa y lo mete en un frigorífico. Y son las famosas escenas del doctor Jonathan Reed,
que tuvo
a un alien en su kit, afirma que tuvo un alien en su frigorífico, que después fue sustraído por servicios secretos, se escapó él, pero quien lo pueda buscar en YouTube. Y nada más y nada menos tuvo que a Maussan, fue uno de los grandes valedores y defensores de este caso, pero bueno, aparentemente el perro Sufi también, el perro de Jonathan Reed fue otra víctima del fenómeno.
Pues tenemos que terminar. Este caso parece ser que tiene todos los tintes de ser un hoax, que se llama, un caso falso,
sí.
Pero no deja de ser interesantísimo. Y tiene sus apoyos y también, por supuesto, sus múltiples detractores.
Sí, y lo bueno es que tiene pruebas materiales. Quien quiera buscarlo puede encontrar las imágenes del extraterrestre en la nevera y, bueno, se ve, ahí se puede ver.
Bueno, pues Pablo, pues nada más decir una fecha muy rápidamente, una fecha aproximada. Próximo lanzamiento de Reediciones Anómalas.
Emisarios del Engaño, esperamos diciembre, pero estamos ahí, ya sabes, son fechas complicadas, pero esperamos poder que la gente pueda abrirlo en diciembre.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto para seguir hablando de estos temas forteanos que tanto nos gustan a ti y a mí.
Buenas noches a ti y a todos tus oyentes, Álvaro.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto. con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, Israel, pues un tema extraño donde los haya, ¿verdad? Este tema de los ovnis agresivos.
Pues es un tema espectacular, extraño, y un tema que, Álvaro, no sé si te parece, pero quedaría casi para un segundo programa y un tercero, ¿eh? Porque hay mucho, mucho que hablar sobre este tema.
Hay muchísimo. Nos hemos dejado la Isla de los Cangrejos, que es interesantísimo. Recordaros que vamos a sortear un libro de Las Luces de la Muerte y que el día 23 de diciembre os esperamos a las 11 en el Teatro Prosperidad para hacer unas tertulias de misterio solidarias. Israel, despide tú el programa, que nos quedan 30 segundos por delante.
Pues venga, amigos, buenas noches a todos. Espero que los ecos de los remotos os acompañen. Y nada, que nos seguimos escuchando en el iVoox. Ya sabéis que en nuestro podcast estamos cuando queráis. Buenas noches.